Tenemos la posibilidad de hablar con una de las mejores escritoras de no ficción que conozco.
Sí, definitivamente vamos a hablar ahora con Leila Guerriero, entre otros libros, autora de La Otra Guerra, una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas, un tema durísimo del que algunos sabemos algo, pero que en general está siempre como muy teñido de subjetividades y también de mezquindades políticas e ideológicas. Y el libro de Leila, La Otra Guerra, que en donde es una crónica, una gran crónica en la que conversó con diversos protagonistas del tema de identificación de los soldados caídos en Malvinas, es un libro que viene a aclarar muchas cosas. Así que es un placer que tengamos a Leila al otro lado del teléfono. Hola Leila, gracias por recibirnos.
No, por favor, Inde, muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo estás? Un placer. Qué lindo haber tomado el tema Malvinas, pero también muy difícil, ¿no? La historia del cementerio y de los soldados solo conocidos por Dios.
Sí, difícil porque era una historia bastante repleta de, bueno, como todas cuando las mirás muy de cerca, ¿no? De claroscuros, de contradicciones, de cuestiones inesperadas, como la oposición de varios familiares, sobre todo que estaban agrupados en la Asociación de Familiares de Caídos en Malvinas, a la identificación de los caídos. Es una historia también que, digamos, forma parte súper importante de nuestra historia contemporánea y sin embargo es una guerra de la que casi no se habla, ¿no? Una guerra bastante negada, así que sí, difícil, pero bueno, no sé, a mí me gusta meterme en esos problemas.
Leila, hay algo que aparece en el libro y que, digamos, que uno en general lo sabe, pero es algo de lo que tal vez no se habla tanto y tiene que ver con esta contradicción que se da. Recordemos que es una guerra que se da en el último periodo de la última dictadura militar, una guerra que justamente cuya derrota de algún modo acelera el final de esa dictadura, pero entre los muertos, entre los 649 muertos argentinos, también había personas que habían participado del terrorismo de Estado. Entonces ahí aparece una contradicción muy grande que en tu libro se muestra muy bien porque aparecen también familiares de aquellos. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo te paraste vos frente a todas estas contradicciones.
Mira, esa era un poco una de las contradicciones de no sé si contradicciones, pero problemas de base que planteaba el libro. La reivindicación que se hacía desde ciertos sectores que a su vez era un poco lo que impedía avanzar con la identificación de los caídos en la guerra. Y esta reivindicación de la que hablo tenía que ver con el hecho de que se reclamaba que todos los caídos fueran tratados como héroes. Y entre estos héroes había soldados rasos o soldados de carrera, digamos, pero oficiales de carrera, perdón, que no habían tenido ninguna participación en la represión, pero había muchos que sí, que habían tenido participación activa y que, de hecho, de estar vivos, digamos, hubieran sido juzgados en los juicios de lesa humanidad. De modo que esa era una complicación. Como en todas las cosas, yo lo que intento hacer es mostrar diversas voces, ¿no? Voces a veces, en este caso, muy antipáticas, porque por un lado hay que pensar que un soldado, no es una víctima en el sentido estricto, porque es una persona tampoco es una persona asesinada, digamos, hay como todo un campo semántico complejo que hay que manejar allí.
Sí.
Y en ese mismo campo semántico complicado se juega la idea del héroe, o sea, son héroes tanto los soldados que no tuvieron ninguna participación y que fueron llevados allí a veces conscriptos, con poca instrucción, etcétera, que un tipo que participó en la represión ilegal. Bueno, esto era una reivindicación que ciertos sectores pretendían hacer. Yo lo que trato es de mostrar todas las voces, aunque siempre, por supuesto, parada desde un lugar claro mío, ¿no? No concuerdo con esa clasificación, por decirlo de alguna manera. No jamás llamaría héroe a una persona que participó en el terrorismo de Estado. Pero a la hora de escribir el libro, mi deber es contar que todo esto pasa, digamos, y por supuesto mostrar todos los matices para que los lectores puedan avanzar sacando un poco sus propias conclusiones. digamos, siempre
ahora,
con una mirada subjetiva.
Puede ser, Leila, que uno, de todos modos, cuando lee y conociendo también tu trayectoria y los distintos trabajos que hiciste con ellos, que vos estás como muy parada al lado también del equipo argentino de antropología forense, que uno sabe que ahí donde ellos están, digamos, hay una verdad generalmente irrefutable.
Sí, sí. La verdad es que para mí el trabajo del equipo, bueno, todos lo conocemos, es admirable y todo, pero también me parece un lugar de mucho resguardo a la hora de escribir, de estar segura, de cotejar conceptos, porque para ellos mismos fue difícil encontrar un sitio donde pararse. Y con todos los años de experiencia que tienen, vos sabés que ellos hablan con todos los frentes, digamos, o sea, para buscar información y rastrear los restos de los desaparecidos en la dictadura, recogen testimonios de todas las voces que puedas imaginarte, incluso de voces que a todos nos resultarían muy conflictivas, digamos, ¿no? Sentarte a hablar con gente que te pueda dar información, incluso en off, pero que te puede llevar a una pista. Entonces, bueno, te sentás a hablar porque te va a llevar una pista. Y la verdad es que sí, para mí, está claro, esa mirada que vos decís que yo tengo, que es una mirada muy cercana a la que tienen ellos. Sí, es claramente así. Que es raro porque sin ser neutra, es neutra, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es científica, ¿no?
Claro.
También. Y eso no es menor, me parece. Y por eso uno lo agradece, porque justamente una de las cosas que yo mencionaba antes tiene que ver con que hay tanta información, hay tanta mezquindad, hay tanto narcisismo detrás de esto, que de pronto ver que en un mismo texto, como es el tuyo, La Otra Guerra, aparecen aquellos de la sociedad civil, como puede ser la periodista Gabriela Cosifi, ex soldados como Aro, el propio militar inglés Cardoso, reivindicado también en ese lugar de que fue el que recogió esos restos, los guardó y sobre lo que trabajó, el material sobre el que trabajó el equipo argentino de antropología forense. Es decir, aparece un trabajo periodístico completamente equidistante, si eso todavía hoy se puede, que uno realmente como lector agradece mucho, Leila.
Bueno, gracias. También, digamos, están todas estas voces que vos mencionás, son voces, Gabriela Costici, Julio Aro. Sin esa gente nada de todo esto hubiera sido posible. Estamos hablando de gente de la sociedad civil, digamos, a gente que se interesó, y se desveló por eso. Gabriela cubrió el tema desde los 23 años, digamos, es una tipa que nunca dejó de hablar de eso. Pero en el libro también aparecen testimonios de gente más compleja, digamos, como César Trejo, un excombatiente que tiene una postura completamente distinta, ¿no? Opuesta a la identificación, con una teoría un poco conspirativa acerca de por qué se hacía todo esto, que era un plan de los ingleses y la CIA.
Para vaciar de argentinos, de restos argentinos, las islas, ¿no? Ahí aparecía ese paraguas de argumento, tal cual, sí.
Claro, pero fíjate que Trejo, por lo que yo vi, digamos, solo había sido entrevistado en sitios que eran afines a su postura. Y yo no creo que eso sea bueno. O sea, tenemos que saber cómo, para entender por qué pasó todo lo que pasó, por qué se dilató tanto la identificación de los restos de los soldados en Malvinas, el cementerio de Darwin en Malvinas, que dejó heridas enormes en los familiares que están vivos. Tenemos que entender y hablar con gente con la que seguramente no coincidimos desde ningún punto de vista, pero que de alguna forma manipularon infiltraron información equivocada. Es el poder de la manipulación y de las noticias, las fake news que todos conocemos, llevada, no es de ahora, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece importante hablar con todos, mostrar también que, sin perder de vista que todas estas personas perdieron a un familiar, un hermano, un primo, un marido, un hermano, un hijo, etcétera. También había gente que estaba más cerca de entre los familiares, más cerca de la opinión de Trejo, digamos, de lo que uno podría pensar como que sería bueno, ¿no? Como decir, bueno, identifiquémoslos y por lo menos podremos ir una vez por año y llevar una flor a la tumba correcta. Pero bueno, digamos, el hecho de ser una víctima no necesariamente quiere decir que esa víctima va a coincidir con tu forma de ver el mundo, con tu ideología. No hay víctimas malas o buenas, hay víctimas y a veces no piensan como uno.
Exacto. Leila, una cosa que aparece también, perdón, Horacio.
No, no, digo, en todo este diálogo que está teniendo Horacio Marmuric, te saluda. Hay algo que es muy interesante y que obviamente tenemos acá una alumna de tu taller.
Cecilia Diwan está.
No vamos a Hola, decir. Leila. No vamos a decir.
En silencio.
Hay algo de esto que resalta también Inde, que tiene mucho que ver con que construir hay veces un relato de esta manera, y vos lo dijiste ya tres veces, es aceptar que para ser lo más fehaciente y amplio posible, uno tiene que hablar por ahí con gente con la cual no está de acuerdo, y no para invalidar su opinión, sino para agregarla a un plano general del cual el lector después saca lo que quiere.
Sí, porque muchas veces se llama a alguien, pero para invalidar también, y se tenés que pelear sí o sí, no sería el caso de Leila lo que quiso construir,
claro, digo,
con Trejo.
Y eso es un trabajo aún más profundo de cómo encarar un armado de un libro, ¿no?
Sí, Horacio, mira, el punto es que yo creo en eso, digamos, hay que abrir el abanico y mostrarlo todo, porque si no, no entendés cuál fue el pasado que produjo este presente. No tenés manera de desenmarañar y de desentrañar esto si no haces una lectura compleja de todo eso que pasó. Lo que uno tiene que hacer cuando entrevista a una persona, digamos, que está en un lugar como, en este caso lo he mencionado a César Trejo, lo voy a volver a mencionar para ponerlo como ejemplo, un tipo que convenció a la gente de, básicamente, entre otras personas, él no fue el único, de que quitar los cuerpos del cementerio implicaba lo que dijo Inde, ¿no? Como sacar la última presencia argentina, y que se iba a hacer un carnaval de huesos y que los forenses iban a mezclar todos los huesos, bueno, una cantidad de cosas. Lo que no hay que hacer es ir a entrevistar a esa gente con una mirada cándida. Lo que hay que hacer es ir a entrevistar a esas personas sin el dedito levantado, tratando de averiguar de verdad qué es lo que piensan y por qué lo piensan y cuáles son los motivos por los cuales deciden difundir esa visión del asunto, y tener información suficiente como para contrapreguntar sin que se transforme en un diálogo de matones, digamos, ¿no? O sea, ser seria, ser confrontativa, pero confrontar con argumentos. La entrevista con Trejo fue muy larga, duró como 2 horas, y finalmente, digamos, todos los argumentos que él proponía, mis repreguntas eran todas, pero tal cosa, pero según el informe de tal año, tal cosa, pero según usted, o sea, digo, tener argumentos, y después tener la nobleza de representar la conversación que tuviste sin hacer una especie como de venganza escrita, ¿no? O sea, representar esa conversación con la esencia que tuvo, confrontativa, por momentos enojosa, pero sin, no sé, tomarle el pelo al tipo. Uh-huh, yo creo cual. Que ese es el punto, ¿no? No hacer periodismo de bullying, ¿viste? De matones, o sea, uh-huh.
No sé, coincidimos completamente. Leila, te hago la última pregunta. Nos encantaría seguir hablando, pero bueno, hay que terminar. Te quería preguntar, mencionabas la entrevista con Trejo como un momento duro, 2 horas, imagino yo lo tenso que puede haber sido, pero ¿cuál fue el momento más duro para vos como persona, no como periodista, de todas estas entrevistas que te tocó hacer por el libro La Otra Guerra?
Mira, yo pondría lo de duro como persona fuera del asunto, porque digamos, mi trabajo es recibir las historias de la gente, y cuanto más hondo vayan ellos, yo en un punto siento satisfacción, porque siento que están confiando en mí, que estoy haciendo el trabajo bien, digamos. Entonces hay una cosa ahí, no es que me pongo contenta que la gente esté sufriendo, digamos, pero si hay alguien que decide repasar toda su terrible historia ante mi grabador durante 5 horas de charla, digo, bueno,
obvio.
Hay una línea de confianza. Lo que sí puedo decirte es que todas las charlas con los familiares me resultaron terriblemente impactantes desde el punto de vista del oficio, ¿no? Me daba cuenta mientras estaba hablando con ellos de que de todo esto no habían hablado nunca entre ellos a veces, y me impresionaba mucho ver cómo se juntaban, no sé, la hermana de un caído y la exnovia del caído, o la novia.
Sí, esa historia es tremenda, esa historia, sí.
Y en ese momento, la hermana del caído enterarse de una cosa terrible que pasó mientras buscaban el cuerpo, buscaban noticias de su hermano, digamos, Y que la chica se puso a llorar porque no tenía la menor idea de que eso había pasado. Mm. 30 años después, mm. o más de 30 años después, ¿no? Entonces, como eso me pasaba siempre. En todas las conversaciones había una hermana de un caído que estaba conversando conmigo y de pronto sus dos hijos adolescentes se quedaban en el sofá del living medio como pispeando, ¿viste? Como que hacían que miraban el teléfono, pero yo me daba cuenta que estaban escuchando todo porque su madre jamás hablaba del asunto.
Esas
situaciones eran el conjunto de todo eso, de todo lo no dicho, ¿no? Todo lo que quedó ahí adarcenado, porque nunca los escuchamos.
Leila, te agradecemos muchísimo, le decimos a los oyentes, les recordamos, porque hay caídos en Malvinas de todo el país. Recordamos que el libro se llama La Otra Guerra, fue publicado por Anagrama, escrito por Leila Guerriero, posiblemente la mayor cronista argentina. Gracias por estar ahí, Leila.
Gracias.
Gracias a ustedes, gracias, Inde, por la exageración, y un abrazo para todos.
Un beso grande.
Un beso, un abrazo. Chau, chau.